Tienen sus Biblias, vamos a seguir en Juan, estamos en Juan capítulo 12, Juan 12. El evangelio social que agarró fuerzas en los 1900 aquí en los Estados Unidos y luego la teología de la liberación que agarró fuerzas más o menos en los 1960 en Latinoamérica, esos dos movimientos tienen algo en común. Y es de que dan prioridad al trabajo de atender a la necesidad física de los pobres. Y suena muy loable, porque ¿quién no debe ayudar a los pobres? Pero el problema es de que cuando elevamos lo económico al mismo nivel que lo espiritual y predicamos la solución de una necesidad física por encima de la solución a la necesidad espiritual, si lo hacemos así, necesariamente agregamos obras a la salvación, diciendo que es necesario dar a los pobres para ser salvo. Incluso un autor dice, y estoy citando, la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica. Y esa ideología realmente ha infiltrado en cada rincón de nuestras sociedades. El socialismo obviamente florece en Latinoamérica, que es la aplicación de ese principio a lo político, ¿no? Y esos movimientos tienen muchos seguidores. Nuestras sociedades a veces elevan la virtud de levantar y ayudar a los pobres como la única misión moral posible. Y como dije, suena muy altruista, suena muy sincero. Porque sabemos que sí, debemos ayudar a los pobres. Tenemos una obligación en particular de ayudar a nuestros hermanos. Pero de Juan 3:17, Juan cuestiona la salvación de cualquier cristiano que cierre su corazón y no ayuda a sus hermanos necesitados. Cristo dice que los justos de su reino son los que sirven a sus hermanos más pequeños. Recuerden ese pasaje en donde Cristo dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste y estuve en la cárcel y viniste a mí. Y agrega, porque por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Es un mandato ayudar a nuestros hermanos, y también es muy loable ayudar a la gente de nuestra sociedad que es pobre y en el mundo también. Pero nuestra meta principal nunca puede ser de que la gente alcance riquezas físicas en este mundo, sino en el venidero. La pobreza espiritual es nuestra prioridad, y por eso nuestra prioridad es de evangelizar. Y dar de comer a los pobres es algo que buscamos hacer además de esto, ¿sí? Tenemos que evangelizar al mundo, eso es nuestra gran comisión. Y otro interesante que veremos también en el texto que tenemos por delante en esta mañana, es de que dar a los pobres, por más virtuoso que sea, fácilmente puede hacerse pasar por piedad cuando no lo es. Muchas veces es solamente un pretexto de lucirse mejor ante la sociedad. Ves a un filántropo público, un político que se exalta por su deseo de ayudar a los pobres. Tantas veces solamente está enmascarando su propia avaricia y egoísmo. Y Cristo no quiere esto, Cristo no pide esto. Lo que Cristo busca de nosotros es una sola cosa, y es un amor puro, un amor por Él. Y obviamente el que realmente ama a Cristo y valora a Cristo por encima de todo, va a ser generoso con la iglesia de Cristo y con las personas que Cristo creó. Pero la prioridad tiene que ser Cristo y la proclamación de su evangelio, ¿no? Porque el problema principal del hombre no es su pobreza física, sino su pobreza espiritual que nace odiando y aborreciendo a Cristo. Y es solamente a través del Evangelio que Dios nos transforma de gente que odia a Cristo a gente que ama a Cristo y adora a Cristo. Así que veremos en esta mañana que esas son las únicas dos opciones que existen en este mundo. Veremos que las únicas dos opciones de cómo tratar a Jesús son amar u odiar. Amar u odiar. Y vamos a leer entonces ahora el texto en Juan 12, versículos 1 al 11. Juan 12, versículo 1. Juan escribe: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu libro y ver tus perfecciones, ver tu revelación. Nos recuerda que somos pecadores, orgullosos, egoístas, personas que en nuestra carne y sin tu gracia odiamos a Cristo. Y te damos gracias de que en tu bondad y en tu gran gracia tú nos diste vida, que tu Espíritu Santo nos está transformando y enseñándonos a amar a Cristo. Y te rogamos en esta mañana que nos ayudes a arrepentirnos y confesar nuestro pecado y crecer en nuestro amor por Cristo, que le veamos más hermoso, más glorioso, porque en su rostro vemos toda tu gloria, Padre. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, ahora estamos menos de una semana de la cruz. 6 días antes de la Pascua, como leímos. Cristo recién ha levantado a Lázaro, que fue una decisión irreversible, como vimos, que tenía que guiar a Jesús hacia la cruz, porque los judíos no podrían negarlo, y fue una obra tan poderosa de que muchos estaban creyendo en él. Entonces los líderes judíos acordaron matarlo. No les importa la justicia, solamente les importaba su propio poder. Y entonces Juan, como siempre hace después de hablarnos de Cristo, nos habla de las dos reacciones de la gente, mostrándonos de que nosotros también tenemos que responder, tenemos que reaccionar a Cristo en una de esas formas. O el amor, como veremos en este acto tan hermoso de María, o como Judas y los líderes religiosos con su odio. Así que primero vemos la primera opción, que es amar, el amor. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. 6 días antes de la Pascua. Suena como una frase cronológica muy fácil de entender, pero es muy controversial y se debate mucho. Es en serio muy difícil determinar si esta unción ocurrió en el día sábado o el día domingo. No es tan importante, tiene ciertas implicaciones porque la unción de los pies de Jesucristo ocurre exactamente un día antes de la entrada triunfal. Noten el verso 12 que dice el siguiente día, que habla de la entrada triunfal. Entonces, dependiendo de lo que decidimos aquí, la entrada triunfal sería el domingo o el lunes. Y sé que suena raro hablar de la entrada triunfal en el día lunes, porque siempre lo celebramos el día domingo. Pero en la narrativa de los evangelios, en lo que llamamos la Semana Santa, es una semana muy documentada en la Biblia. Y si la entrada triunfal ocurre el día domingo, entonces tenemos un día miércoles silencioso, en donde los autores bíblicos no dicen nada. Mientras que si la entrada triunfal ocurre el día lunes, entonces tenemos un récord completo, exhaustivo, de todo lo que Jesús hizo en su última semana. Otro factor que complica la situación es que los judíos se referían al día de la Pascua tanto como el día jueves como el día viernes. Y esto es obvio y se ilustra por el simple hecho de que Cristo estableció la cena del Señor en la noche del día jueves, cuando lo come con sus discípulos, antes del día viernes, cuando los fariseos esperaban hasta después de la cruz para participar de la Pascua. Entonces, yo en lo personal, yo no estoy 100% seguro en qué día estamos aquí, sábado o domingo. La verdad es que no cambia nada del significado de lo que está ocurriendo. Así que creo que lo mejor es seguir en la narrativa. Dice que Cristo regresó a Betania. Recuerdan que había huido de Betania para escaparse de los que estaban en Jerusalén, que querían apedrearlo. Fue a la ciudad de Efraín y ahora regresa a esa ciudad donde estuvo Lázaro, María y Marta, que está a 2 kilómetros del este de Jerusalén. Dice que Lázaro estuvo también allí. En el versículo 2 dice que le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quiénes le hicieron la cena? Juan no especifica. Hay buenos argumentos para decir que se trata de Lázaro, María y Marta que le hicieron la cena. Son los que se mencionan en contexto más cercano. Pero también existen buenos argumentos para decir que es una cena más pública, en un lugar más público. Porque si la cena está en la casa de Lázaro, parece ser innecesario que Juan diga que Lázaro estuvo en su propia casa. Pero otra vez son detalles que realmente no cambian el significado del texto. Otra observación que creo que sí es importante es de que en nuestras versiones dicen que ellos estaban sentados a la mesa. Y cuando leemos esto, visualizamos, y tal vez también por las fotografías y las pinturas que hemos visto, de que hay un grupo de personas sentados en una mesa con sus pies debajo de la mesa. Y entonces María se agacha debajo de la mesa para ungir los pies de Jesucristo. Pero en el idioma original, en griego, como vimos en otros lugares aquí en Juan, la palabra sentarse realmente es reclinarse. Entonces, cuando estás visualizando lo que está pasando, no es de que están sentados con sus pies debajo de la mesa, sino que estaban reclinándose, estaban acostándose sobre sus brazos izquierdos, comiendo con su mano derecha, y sus pies no estaban debajo de la mesa, sino extendiéndose hacia, o sea, más lejos de la mesa, alejados de la mesa. Y en ese contexto, versículo 3 dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. y la casa se llenó del olor del perfume. Una libra sería unas 11 onzas o 325 mililitros. Y dice que el perfume era de nardo puro. Nardo era un aceite extraído de una planta que es en aquel entonces solamente nativa a la India. Y obviamente fue muy costoso importarlo hacia Israel en el primer siglo. Por eso Juan dice que era de mucho precio. Otra nota importante en la cultura judía del primer siglo. Recuerden, lavar los pies de alguien era un trabajo muy sucio y degradante. ¿Sí? Era el trabajo de un esclavo, porque tenían los pies muy sucios, llenos de lodo, llenos de polvo. Siempre andaban en el desierto con sandalias, ¿no? Se bañaban tanto como nosotros, no usaban calcetines como nosotros. Entonces, lavar los pies era un trabajo feo, degradante. Y sé que Juan está sorprendido de esto porque repite la palabra pies dos veces de manera redundante. ¿Sí? Dice que ungió los pies de Jesús y luego que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Hubiera sido más fácil, como tenemos en español, decir que ungió los pies de Jesús y los enjugó. Pero Juan repite la palabra pies dos veces. Otros evangelios hablan de María ungiendo la cabeza de Jesús, que también es cierto, pero Juan enfatiza que ungió sus pies y que luego los enjugó con sus cabellos. Seguramente Juan lo recuerda de manera muy vívida. Fue muy impactante, inconcebible en su mente, ¿no? Para que se dieran cuenta de lo que los judíos pensaron de esto, en un comentario rabínico sobre Éxodo 21, versículo 1, y la compra de los esclavos judíos, los rabinos prohibían el obligar a un esclavo judío a lavar los pies de sus amos. Decían que era un trabajo reservado únicamente para esclavos gentiles. Que un amo judío, y estoy citando, no podía mandar a su esclavo judío a hacerlo porque era un trabajo demasiado bajo y despreciado y humillante. Entonces, María realmente está tomando el lugar de una esclava de Jesucristo. Y no solamente lava sus pies, sino que los lava con el tesoro más costoso, más valioso que tenía en la vida, un perfume de nardo puro. Veremos más tarde cuando Judas da su estimado de cuánto valía 300 denarios, de que en nuestros tiempos eso sería más de 50 mil dólares. Muy costoso. Y no le echó un poquito, sino que le echó tanto que el olor llenó toda la casa, todo el lugar. Y por encima de todo, usó su propio cabello para secar sus pies. Y eso realmente es una expresión de amor puro. Tal vez la expresión más pura de gratitud posible. Seguramente en parte por la resurrección de su hermano Lázaro. Y no quiero minimizar esto. Obviamente, María está sumamente agradecida a Jesús por la resurrección de su hermano. Pero yo veo más de esto aquí, de que eso no es solamente un acto de gratitud y de agradecimiento. Eso es un acto de adoración amorosa. Está tratando a Jesús como su amo, como su Señor. Está portándose como la esclava de Jesús. Está tratando a Jesús como su Rey, como su Creador, su Dios. Y obviamente, entre cristianos se debate cuánto es de que María comprendió de lo que estaba haciendo. Jesucristo explica de que lo había hecho para el día de mi sepultura, aludiendo a que tal vez María entendió y es la única que entendió que cuando Jesucristo estaba diciendo que pronto me van a matar, pronto me van a matar, que esto tal vez fue el último momento que iba a tener con él y que pronto iba a ser matado. Tal vez no podemos estar 100% seguros de lo que ella estaba pensando, su motivo. Pero sí sabemos que Jesús lo vio como un acto único de amor. Que era tan loable porque dice en Marcos 14:8 que María lo hizo porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Y luego escuchen lo que Marcos dice. Cristo está hablando en Marcos 14:9. Cristo dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, Cristo lo ve como un acto de amor único. Y dice que los cristianos vamos a seguir hablando de su ejemplo y seguimos hablando de su ejemplo hasta la fecha. Y creo que es por eso que yo me inclino a pensar de que María supo exactamente lo que hacía, que no solamente fue un gesto de gratitud por la resurrección de Lázaro, sino que fue una expresión de puro amor a su Señor, su Salvador. Su Señor que Él mismo había dicho tantas veces en esos días de que tenía que ser matado, que tenía que ser crucificado. Y que ella quería expresar su amor hacia Él antes de esa muerte. Y entonces nosotros necesitamos tomar un momento y reflexionar y pensar y ser exhortados por la fidelidad de nuestra hermana María, ¿no? De cómo expresaba su amor hacia Cristo. ¿Dónde se ve tu amor, hermano? La gente puede ver en tu vida que estás dispuesto a sacrificar lo más valioso de tu vida en amor a tu Señor. ¿Es obvio en tu vida de que tú amas a Cristo de esa manera, que estarías dispuesto a darle todo, sabiendo que Él merece todo, de que Él es digno de todo? ¿Es digno de todo honor, de toda alabanza? Que nosotros, Romanos 12, debemos vivir nuestras vidas como un sacrificio vivo, buscando agradar a Dios. No pide nada más, pide que le amemos. Deuteronomio 6:5, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no nos pide obras. Dios pide que le amemos. Y María es un ejemplo increíble de esto y cómo lo expresa a su Señor. Entonces ya vimos una primera opción de cómo podemos reaccionar a Cristo, en particular a su cruz, y es amarle, ¿sí? Servirle. Pero tristemente no es la única opción. Hay una segunda opción que es odiar. En este contexto primero veremos el odio de Judas y luego el odio de los líderes religiosos. Primero Judas, versículo 4, dice que dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Judas Iscariote, pensamos de que Iscariote se refiere al lugar de su procedencia. Hay una ciudad con un nombre similar. Y Juan enfatiza que fue uno de sus discípulos. Y cada uno de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, enfatizan lo mismo. Cada vez que hablan de Judas, están asombrados, están sorprendidos de que el que traicionó a Jesús era uno de ellos, uno de sus propios discípulos, el que le había de entregar. Literalmente, el verbo griego ahí dice que es el que estaba a punto de entregarlo. Y aunque Judas es quien Juan cita aquí, de que expresó su queja, en Mateo 26:8, vemos que varios discípulos externaron la misma queja. Mateo dice, al ver esto, cuando María unge los pies de Cristo, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y lo vieron como una maldad, como un pecado de esta mujer, no usar ese dinero para los pobres, sino ungir a los pies de Cristo. Pero obviamente Judas es el que luego agrega en el verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es sorprendente realmente cuando calculamos el precio de este perfume. Dice 300 denarios. Un denario en el primer siglo fue el salario diario de un trabajador normal. Y si Judas calcula que entonces valdría 300 denarios, pues estamos hablando de más tal vez de un año de salario. Y pues haciendo un estimado acorde al salario promedio de un trabajador aquí en Los Ángeles en el año 2025, pienso que estamos hablando de, sí, unos $50,000. Muy costoso, muy valioso. Y por eso la objeción de Judas tiene esa apariencia de piedad. ¿Sí? Porque es muchísimo dinero. $50,000? ¿Vas a echarlo ahí en el piso? No tiene lógica. Es un desperdicio grande. Si es que la prioridad es ayudar a los pobres. Si nuestra prioridad es ayudar a los pobres, esto fue un gran pecado. Pero si nuestra prioridad es amar a Jesús, entonces este es el mejor uso posible de este perfume, de expresar su gratitud y amor hacia Cristo. Y uno, cuando lo ve a través de esa lente, pues da cuenta, como siempre, que la queja de Judas no viene por amor a los pobres. Es un santurrón. Es como la mayoría de los filántropos en nuestros tiempos, que no dan por verdadera compasión por la gente. Yo no puedo leer ni juzgar el corazón, pero yo sé que un hombre carnal, un hombre sin Cristo, no da a los pobres por motivos bíblicos, sino para lucirse mejor ante la sociedad, muchas veces para aplacar sus propias conciencias por el maltrato de los pobres. Judas es aún peor, porque además de faltar compasión, él quiso que se vendiera el perfume. ¿Por qué? Porque quería robar del dinero. Increíble. Versículo 6 agrega, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Como mencioné en mi introducción, yo veo a Judas aquí como el padre de la teología de la liberación, ¿sí? Que aparenta querer cuidar de los pobres, pero solamente para sacar provecho de los pobres. Y muchas de las compañías que supuestamente ayudan a los pobres, o sea, 90 y tanto, el porcentaje que va a los pobres es pobre, ¿no? Que los que manejan ministerio, pero es como demasiado favorable para describir lo que hacen, esas obras que a veces dan a los pobres. Pero obviamente Judas por dentro en su corazón es un ladrón que quiere aprovecharse de la situación, hace pasar su avaricia por altruismo. Y mi corazón es exactamente como los fariseos que Jesucristo mismo condenó en Juan 10, que no eran verdaderos pastores, sino que eran ladrones y salteadores, falsos pastores que querían robar de las ovejas y vender su lana. Y es así con tanta gente hoy, pero es triste porque el deseo de ayudar a los pobres obviamente es bueno, es un buen deseo, pero siempre debe ser una expresión de amor a Dios y un deseo de expresar nuestro amor a Dios a través de dar a la esposa de Cristo y a dar a personas que fueron creadas a su imagen. Ahora, tal vez la pregunta más interesante o más difícil de contestar es, ¿qué es esa bolsa que guardaba Judas y por qué Jesús puso a Judas a cargo de esa bolsa? ¿No? Bueno, primero, ¿qué era la bolsa? Vemos en varias instancias en los evangelios de que hubo una bolsa en donde recibían dinero y usaban ese dinero para comer y para dar, evidentemente, a los pobres. Lucas 8:3 habla de cómo varias mujeres estaban ayudando a Cristo y sus discípulos con las necesidades físicas. Dice que les servían de sus bienes. La Biblia de las Américas dice que muchas mujeres de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y pues Judas es quien recibía ese dinero, lo guardaba para las compras que tenían y para ser generoso con los pobres, porque la ley de Moisés instruye en cuanto a esto, de que debían dar a los menesterosos. Pero entonces la pregunta más inexplicable es, ¿pero por qué le puso Jesús a Judas a cargo de esa bolsa si supo que estaba robando, si supo que era el traidor? ¿No? Y pues es un misterio para mí que el texto no revela. Yo sé que Cristo es soberano y supo lo que Judas estaba haciendo y sé que Judas era responsable por su pecado. Y esa interrogación solamente nos regresa a una pregunta más compleja, que es, pero entonces, ¿por qué escogió Jesús a Judas si supo que le iba a traicionar? Y esa pregunta solamente nos regresa a una pregunta más difícil, que es, ¿pero por qué Dios creó a Satanás si supo que iba a caer y llenar el corazón de Judas para traicionar a su hijo? Entonces, como siempre, cuando hablamos del tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pues nos regresa al mismo problema del mal que nosotros no podemos comprender. Porque Dios hace afirmaciones que a nuestras mentes limitadas y pobres y finitas nos parecen declaraciones contradictorias, ¿no? De que Dios es soberano y Él determina lo que está pasando y el hombre responsable por las decisiones que toma, ¿no? Dios es soberano. Cristo supo que Judas le iba a traicionar. De hecho, fue determinado que fuese así. Fue profetizado. Y al mismo tiempo, Judas es responsable por su decisión. O sea, Dios es quien lo profetizó y lo predeterminó y lo predestinó. Y lo hizo así porque era mejor para la gloria de Dios y mejor para nosotros, su pueblo. Pero Judas, con su propia voluntad, escogió traicionarlo y es responsable. ¿Dios es soberano? ¿No? Si alguien hace algo bueno en este mundo, si un creyente hace una buena obra, es porque de Dios es el querer, tanto el querer como el hacer. Si tú haces una buena obra es porque es una buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Y si pecas, tú eres el único responsable. Dios no tenía nada que ver con eso. Aunque es soberano sobre todo el mal, pero tú eres responsable. ¿Cómo funciona esto? No puedo explicarlo, puedo afirmarlo, puedo creerlo. De que Cristo es soberano y Judas responsable. Entonces, regresando a la narrativa, María está lavando los pies de Jesús, amando a Jesús, y Judas expresa su queja porque odia a Jesús. Y entonces Cristo le responde en el verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora, ya hablé un poco de eso, de que María ungió los pies de Cristo para preparar su cuerpo para su sepultura. Jesús es más explícito en Mateo 26, 12, que lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Lo que a veces confunde la gente aquí en Juan es de que Cristo escoge el verbo ha guardado esto. Y a nuestros oídos a lo mejor suena como que, ok, María está guardando, reservando el perfume para su sepultura en el futuro. Pero no es lo que pasa. María ha derramado el perfume. Y sabemos que lo ha derramado porque toda la casa se llenó del olor. Entonces, pero ¿por qué entonces usa el verbo guardar? Que a nuestros oídos suena como reservar. Bueno, es de que si tú ves cómo la palabra guardar se usa en la Biblia, normalmente, muchas veces se refiere a obedecer, que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Guarden sus mandamientos. Y creo que es el sentido aquí también, de que Cristo está enfatizando que María ha obedecido en esto. Ha guardado, ha obedecido. Y esto es lo que demuestra de que ese pretexto de Judas de querer dar a los pobres no es correcto. No es Judas el que está obedeciendo, es María. María. Entonces, además de esto, Cristo explica en el verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús está citando a Deuteronomio 15, versículo 11, en donde Moisés dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y por eso los judíos debían abrir sus corazones para dar a estos menesterosos y ayudar a los necesitados. Habiendo dicho esto, la ley también explica quién califica para ser menesteroso. Un discapacitado, alguien que no podría trabajar por su edad o discapacidad. El que puede trabajar y no lo hace, peca y no debe recibir nada. Pablo explica en 2 Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja, que tampoco come. Pero Cristo explica, mira, es de que siempre habrá necesitados, siempre habrá pobres, y por eso siempre existirá la oportunidad de dar y ayudarlos. Cristo obviamente no está diciendo que no debemos ayudar a los pobres. Está diciendo que los discípulos en ese contexto específico, pues diciéndoles, siempre habrá chance de ayudar a los pobres, pero no siempre habrá oportunidad de amarme a mí, físico aquí, de lavarme los pies. ¿No? No siempre iban a tener la oportunidad de expresar su amor así con Cristo para preparar su cuerpo para la sepultura. Y obviamente Judas no entiende esto. No entiende que tiene un par de días solamente para expresar su amor y gratitud a Cristo, una oportunidad que María ve y la aprovecha al máximo, dándole su mejor. Judas no. Judas se enoja aún más porque odia a Cristo. De hecho, en el Evangelio de Marcos conecta directamente la unción de los pies de Cristo con la decisión de Judas de traicionar a Jesús. De que esto fue como, ya fue demasiado para Judas. O sea, ver a María echando ese perfume a los pies de Cristo y luego Jesús le alaba por eso, fue demasiado. Judas enfadado, dice en Marcos 14:10. Entonces fue a los sacerdotes para entregárselo. Fue por eso. Jesús tomando algo que valía tanto dinero y lo recibe así, desperdicio, no aguantaba esto. Porque como cualquier incrédulo odiaba a Cristo. Obviamente aparenta otras cosas. Luce ser buena gente como la gente de nuestros tiempos. Pero en su interior muestra como cualquier incrédulo que odia a Cristo. Esto es el primer odio que vemos ahora en el versículo 9, el odio de los líderes judíos. Dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Supieron tal vez por la cercanía a Jerusalén, o tal vez porque estaba en una casa más pública, o tal vez simplemente porque en cualquier siglo el chisme corre muy rápido. Pero dice que gran multitud de gente fue hacia Betania para ver a Jesús. Y luego agrega que también fueron para ver a Lázaro, porque la gente es muy curiosa, como vimos la vez pasada, ¿no? Quieren escuchar la historia, quieren comprar el libro. ¿Cómo te fueron en esos 4 días? ¿Qué viste en el cielo, Lázaro? ¿No? Y pues es así la gente, es mirón a veces. Tenemos, no sé si han escuchado la palabra en inglés, rubbernecker, que llamamos a la gente de cuello de hule. ¿Por qué? Porque cuando están manejando en el freeway y ven un accidente por otro lado que no tiene nada que ver con su carril, mueven sus cabezas. Y más si hay sangre, ¿no? Porque la gente quiere verlo. Entonces quieren ver, Lázaro, ¿qué pasó? Estabas muerto, ¿qué viste? Pero los líderes llegan a algo peor. Versículo 10. Los principales sacerdotes acordaron entonces lo mismo que acordaron con Jesús, te tomaron una decisión, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban, o sea, se alejaban de los judíos, de los fariseos, y creían en Jesús. Entonces ya decidieron, ya determinaron matar a Jesús, y pues no tenía sentido ahora matar a Jesús y no matar a Lázaro, porque la vida misma de Lázaro daba testimonio del poder de Jesús. Lázaro, en un sentido, era una señal ambulante de la autoridad de Jesús sobre la muerte, sobre su poder divino. Y entonces quieren matarlo también a él. ¿Por su odio de quién? Por su odio de Cristo. Y nos recuerda eso de que cada vez que alguien nos insulte, cada vez que alguien nos persigue o nos mate, hay que recordar, no tiene tanto que ver con nosotros. No odian a nosotros, odian al que mora en nosotros, porque quieren crucificarlo, quieren matarlo. Así que persigue y mata a cualquier persona que lleve su nombre. No sé si han estado viendo las noticias, que aquí en los Estados Unidos somos tan privilegiados que podemos adorar a Cristo y hablar de Él, su nombre, sin persecución. Y nuestros hermanos ahí en el África, en el Asia, están en el Medio Oriente también bajo mucha persecución. Leí esta semana una estadística secular, es decir, seguramente el número es mucho más alto, pero aún los incrédulos seculares dicen que más de 7,000 cristianos han sido martirizados solamente en el país de Nigeria en este año. Increíble, asombroso, triste. Debe arrodillarnos delante del Señor para orar por nuestros hermanos y por la salvación de los que les persiguen. Lo que estamos viendo aquí es de que así es el mundo. Y no es para apuntar al mundo, es para recordar también de que así somos de nacimiento. Fuimos concebidos en pecado como pecadores que aborrecemos a Dios, odiamos a Cristo. Todo el mundo odia a Cristo, todo el mundo lo expresa de manera diferente, pero dada la oportunidad, cada ser humano que es orgulloso, egoísta, adorador de sí mismo, cada pecador crucificaría a Cristo. Cada uno. Y esto nos incluye también a nosotros, si no fuese por la gracia de Dios. Y un texto así es tan útil para nosotros entonces, porque nos ayuda a ver lo que somos sin Cristo. sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo pienso en particular en mi persona. Yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Dios me salvó muy joven, gracias a Dios. Yo no recuerdo a un Josías sin el Espíritu Santo. Yo no sé cómo sería en un sentido, porque nunca lo he experimentado. Pero estudiar un texto así me exhorta tanto, me revela tanto, porque es un espejo que me revela quién soy sin Cristo. Me hace entender quién soy en verdad sin la gracia de Dios, que soy idólatra, soy asesino. Y cuando miro a mi corazón, aún hasta el día de hoy, digo, uy, yo veo los vestigios de ese asesino por la forma que a veces luchamos con el odio, luchamos con el pecado y digo, uy, yo también soy perverso. Y Dios me sacó de esto. Dios me salvó de esto. Gracias a Dios. Qué motivo para amarle en vez de odiarlo. Y finalmente, solo un recordatorio al final del versículo 11. Noten que dice que muchos apartaron de los judíos y creían en Jesús. Y obviamente eso se presenta como algo muy positivo, que creyeron en Jesús por el milagro que hizo con Lázaro. Y creer en Cristo por sus obras es algo loable, que Juan habla como de manera positiva. Era mejor que no creer, pero como veremos y hemos visto a lo largo del Evangelio y veremos en particular el final de Juan en Juan 20, 31, lo mejor es no solo creer en Jesús por sus señales, sino creer en Jesús por su palabra, de que es el Mesías, el Hijo de Dios en carne, y permanecer en esa fe toda la vida. Debemos abandonar nuestro pecado y creer en Jesús, que es quien dice que es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es la simiente de la mujer, un hombre, verdaderamente hombre, que nació de la Virgen María, sin una naturaleza pecaminosa. Es la simiente de Abraham, que bendice a todas las naciones del mundo, el hijo de David, que reina eternamente, el que cumplió la ley por nosotros, obedeciendo y amando a Dios toda su vida, cada minuto de su vida, y que obedeció hasta la cruz, cuando entregó su vida por nosotros, cuando tomó nuestro pecado sobre sus hombros y dio su alma por nosotros, que fue sepultado y que al tercer día mostró que no solamente es un Mesías humano, sino que es el Hijo de Dios y venció la muerte, resucitándose de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, donde reina y espera regresar por nosotros. Juan nos presenta con esas opciones: o amas a Cristo o odias a Cristo, ¿no? Y obviamente quiere que nuestra fe en Cristo nos guíe a un amor genuino, un amor puro, como vemos en el ejemplo de María. Porque al final de cuentas solamente existen esas dos opciones: amar u odiar. Obviamente, el odio de la gente toma diferentes sabores y colores. Mucha gente luce ser buena gente, son filántropos como Judas. Dicen que dan a los pobres. Muchos dicen que aman a Cristo, pero sabemos que esto no es cierto. Y si estuviera frente a frente, cara a cara con Cristo, Él, estando cara a cara con cada ser humano, evocaría una de dos opciones solamente. Unos le amarían y otros le odiarían. Y sabemos que eso es cierto porque al final de los tiempos, en la gran tribulación, cuando Cristo se revela a la humanidad, unos le aman y le abrazan y Él los recibe, y otros reaccionan con el mismo odio, crujen sus dientes y gritan al Cordero. Dios nos salvó de ese odio. Nos salvó de ese odio. ¿Por qué? Para que pudiéramos amarle con todo el corazón y mostrar de que Él es valioso para nosotros, que Él es digno de toda nuestra alabanza y honor. Y la pregunta para ti en esta mañana es si estás expresando ese amor hacia Cristo. Si la gente puede ver de que Cristo para ti es lo más precioso, lo más valioso. O si tal vez a lo largo de los años tu amor ha estado menguando, disminuyendo, y que necesites escuchar la exhortación de la boca de Cristo cuando exhorta a los efesios por abandonar su primer amor, en que les dice en Apocalipsis 2:4, has dejado tu primer amor, entonces recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete. Y es lo que muchos de nosotros debemos hacer ahora, arrepentirnos y rogar que Dios nos llene de un amor puro hacia Cristo, un amor grande hacia Cristo, que podamos expresarlo en la forma que vivimos, en la forma que cantamos, en la forma que pensamos, que Cristo para nosotros es todo. Y con gusto vendería lo más valioso de mi vida para expresar ese amor hacia Él. Vamos a orar. Padre, perdónanos. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que te amamos. Tú sabes que amamos a Cristo. Pero tantas veces nuestro amor tambalea, tanto amor no, tantas veces por las preocupaciones del mundo y las tentaciones de nuestra carne, las distracciones, no buscamos profundizar más y más en nuestro amor por Cristo. Te pedimos que nos limpies y nos perdones y que nos des un celo nuevo, un celo fresco por buscar a Cristo en la Escritura, que nos muestres más de su hermosura y que podamos amarle más. Eso es nuestra oración. En el nombre de Cristo. Amén.